ya se hicieron todas las determinaciones de los tejidos, de los ejemplares, muestras de aguas, de mariscos y de otros animales que han aparecido, se tomaron todas muestras, esas muestras ya se elevaron, y se hizo un agente del Instituto de Conservación de Ballenas, dentro del marco del programa de monitoreo sanitario, hicieron las tomas de muestras de los ejemplares muertos, y la gente del CEMPAT hizo las muestras de lo que es agua y mariscos, junto con gente de la Universidad San Juan Bosco. Una vez que se tuvieron estos resultados, se hizo un preprocesamiento en la provincia y se enviaron al laboratorio de toxicología del INDIEP en Mar del Plata.
Sí.
Eso es una parte. Ahí sí. Estamos esperando los resultados de toxicología.
Bien.
Y la previa, digamos, del análisis que hicieron acá, ¿qué estimación sacan?
Es que los análisis que se hacen acá fueron para identificar dos tipos de microalgas en realidad, que son las que se asocian a estos fenómenos de marea roja, los dos tipos dirían positivos, que son los que producen en realidad toxina, la paralizante y la amnésica, los dos grupos de algas están presentes.
Sí.
Están presentes en mucha cantidad. Por eso sostiene la teoría de intoxicación por toxinas, teniendo en cuenta que este año verdaderamente el valor de toxinas para el Golfo fue muy, muy importante. Si bien es un río natural que se da normalmente todos los años en esta época, entre primavera y verano, y que se emiten vedas regularmente todos los años de acuerdo a estos valores, este año los valores fueron muy, muy superiores.
O sea, fueron superiores los valores de esta toxina, lo cual provocó este récord de mortandad. Sin embargo, según tengo entendido, que vengo leyendo y siguiendo la información científica que cuelgan en ballenas.org.ar, en donde se va mostrando el trabajo que se hace en conjunto con los distintos científicos y especialistas en el tema, plantean que, digamos, igual esto no generaría preocupación para la población de ballenas. Esta cantidad de muertes.
Exactamente.
Bien.
Tiene el número, es grande.
Sí.
El promedio, para ponerlo en número solamente.
Sí.
La población censada este año fueron 1.420 animales.
Sí.
El promedio de mortandad para el año pasado fue 41 animales y hoy tenemos 30.
Sí.
Lo atípico en realidad es que se mueren. Y voy a hablar solamente de los primeros 7. En un periodo muy corto de tiempo, 72 horas. Eso es atípico, verdaderamente. La otra cosa que es atípica son todos animales entre preadultos y adultos sin ninguna lesión que pudiera indicar una causa previa de muerte.
Claro.
Entonces, al producirse en un periodo tan corto de tiempo y ejemplares adultos...
Desconcerto.
La sospecha que se tiene es, como hacen, aparte de venir a tener los grupos de cópula y los nacimientos,
sí.
Hacen alimentación en el Golfo. Eso es coincidente con estos picos de marea roja. Es bastante coincidente porque verdaderamente hay una correlación bastante positiva, ahora no aparecen ejemplares nuevos, los valores de toxina están bajando mucho para los golfos, verdaderamente bajaron casi 30.000 unidades para el otro y más de 90.000 para el San José. Es muy alentador porque verdaderamente esa correlación de las bajas con la ausencia de animales muertos ahora se viene sosteniendo. Y en el medio de todo esto, el Instituto de Conservación de Ballenas lo que hace es un relevamiento aéreo de la totalidad de las costas de los dos golfos. Y es donde salen los reportes de dos ejemplares más muertos.
Bien.
Para el Golfo Nuevo y ninguno para el Golfo San José.
Tengo una pregunta. Acá nos preguntan si alguna vez existió marea roja. Sí, es lo que estaba diciendo Bersano, todos los años hay marea roja en todo lugar del mundo, en distintos lugares en particular, pero digo, afecta todos los años y es un fenómeno normal y natural. Pero sí nos pregunta, por ejemplo, y acá te transmito la pregunta que nos hacen al 1540-4466, dice, ¿por qué no mueren otros animales y peces que comparten la alimentación y por qué solamente en esos dos lugares, en esos dos golfos?
Te la contesto en dos partes.
Sí, por favor.
Primero porque los golfos tienen un sistema de estratificación de agua por baja circulación. O sea, los golfos en los periodos de marea hacen intercambio de agua. En general, el volumen de agua que se intercambia permite que se haga una estratificación, que es que el agua del golfo no tenga un movimiento importante de recambio.
Bien. Como que se estanca un poquito, digamos,
claro,
algo así. Bien.
Exactamente. No tenés un recambio total de agua.
Claro.
No hay una recirculación. inmersión completa.
Claro.
Sumado a eso, aumento de temperatura del agua, condiciones propias de aporte de nutrientes hacen que estas algas se multipliquen en forma exponencial y sean estas manchas de marea roja que no son uniformes en todo el golfo, sino que son
bien.
Manchas que circulan por corriente en el golfo.
Bien.
Esa es una parte de lo que es marea roja. La otra parte sí afecta a otros mamíferos, solamente a mamíferos.
Sí.
Aunque hemos, de esta afectación, si bien los reportes en otras especies son mucho menores, se han levantado ejemplares que han muerto con sintomatología compatible, y en esto es, lo recalco que es compatible porque no se, todavía no se determina,
claro,
con síndromes gastrointestinales, que llevaría mucho a pensar que puede ser una intoxicación por estas toxinas.
Bien.
Que serían unos, en realidad no fueron muchos, teniendo en cuenta que encima estamos con plena migración de pingüinos,
claro,
uno de los grupos que apareció fueron pingüinos, sí, después aparecieron dos lobos y un par de cormoranes.
Bien.
De estos ejemplares hice una selección, se tomaron muestras en base a la sintomatología que presentaban y también se enviaron a hacer los análisis.
Bien. Fernando, dentro de la, obviamente es un fenómeno natural, pero que tiene determinadas condiciones por las cuales se acrecienta o se genera o se regenera este proceso de marea roja. Digo, ¿hay alguna condición climática que esté impactando sobre este fenómeno actualmente?
Lo que pasa es que cualquier variación que haga que las condiciones del agua del Golfo sufran modificaciones hacen que estas bacterias proliferen. Por ejemplo, el ingreso de agua dulce o el barrido con lluvia y aporte de nutrientes al Golfo. Esas son condiciones que favorecen la multiplicación de estas algas.
Claro.
Si bien llegan todos los años, la variación que tienen de año a año es la toxicidad que presentan, y lo atípico fue este año la toxicidad que presentaron, que no se corresponde ni hay una correlación en los años anteriores. Los valores oscilan y no se puede determinar la causa de esa oscilación en presentación de toxicidad.
Fernando, una pregunta más de mi parte, por lo menos esta es la última, tiene que ver con, digamos, ¿qué se espera? ¿La marea cuándo termina? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Estiman que pueden aparecer otros ejemplares?
Mira, desde lo optimista, espero que haya así, que esto sea la falta de mortandad y los descensos de los valores que corresponden con una finalización del ciclo de exploración.
Bien.
Lo que no se puede decir es que el ciclo se finalice y no inicie otro ciclo. Ciclos se dan en formas regulares, no son uniformes, o sea, puede haber condiciones, claro, que promuevan nuevas floraciones de acá hasta adelante. Si bien tenés trabajos científicos que dicen que duran 3 semanas hasta varios meses.
Bien.
Por eso, de acuerdo a las condiciones particulares de este fenómeno, que verdaderamente no se puede tomar ninguna medida ni para prevenirlo ni para limitarlo.
Fernando, te llevo a otro ámbito. Gracias por respondernos las consultas respecto de la situación de ballenas, pero bueno, hay también, digamos, acá en nuestra zona una importante proliferación habitualmente de liebres, ¿no? Este año tuvimos caza, temporada de caza y de extracción de liebres. ¿Cómo está el tema desde el punto de vista de la relación con los productores, el tema de la caza de liebre? ¿Está la población está estable? ¿Hay una cantidad todavía deseable para ser extraída de las zonas nuestras, si bien ya cerró la temporada de caza? Te pregunto, digo, ¿cómo viene el manejo en general de la liebre en la región nuestra?
El manejo de la liebre en general no es una especie que tenga problemas. Los censos siempre dan muy bien para la extracción. Calcula que nunca se llega al límite de extracción propuesto. Entendemos que este año la temporada para las empresas que hicieron la temporada fue una buena temporada, no solamente en cantidad sino en rinde, pero por lo pronto entendemos que la temporada depende de lo que nosotros el año que viene, antes de iniciar la temporada, se hace un censo, se hace el relevamiento, se estiman las densidades y a partir de ahí se asignan cupos, si se asignaran, o sea, tampoco es a todos los años se evalúa si conviene o no el inicio de la temporada.
Claro. Eso responde a que, digo, ¿en qué modificaría el ecosistema abrir una temporada de caza cuando no hay suficientes ejemplares?
El primero, la más importante es la agronómica, no tenés sustentes en la actividad. Si no tenés gente, la ley de fauna, si no hay solicitud, nosotros no hacemos una temporada de caza comercial, para eso hay una temporada de caza deportiva, y sí o sí la caza comercial queda solamente condicionada a la presentación de oferentes, así que estimamos que si hay oferentes, dependiendo cuáles sean los requisitos, no hay, en general no hay un problema de habilitación, porque ya te digo, los cupos incluso de estructura están por debajo de lo que se podía hacer al límite de extracción. Uh-huh.
Bien, bueno, y en otro tema quería consultarte, porque también es un tema de la zona, ¿no? El tema del guanaco, y siempre hay una expectativa de que en algún momento se pueda llegar a plantear, digamos, el consumo de carne también como una alternativa, o el del pelo. ¿Cómo está el tema? Porque sé que están trabajando en un plan de manejo general, ¿no? Para, sobre todo creo que era para Península de Valdés, si mal no recuerdo.
No, el plan de manejo de guanacos en realidad se está tratando a nivel nacional, hay una modificación del plan. El año pasado estuvimos trabajando todo el año en una modificación, las provincias que tenemos el recurso, y una resolución que se sacó en el 2019. Hay bastante disparidad entre las provincias de acuerdo a la utilización del recurso, así que como tiene que ser un documento consensuado, estamos cada uno con los aportes correspondientes a la provincia. Nosotros con lo que es producción de fibra y movimiento de pelo no es que tengamos ningún inconveniente, por ahí el tema de carne es bastante más complejo. Uh-huh. Más complejo en realidad la realidad es que vos podés hacer las extracciones de un montón de maneras, pero la certificación de calidad es por ahí una limitante importante. Eso por un lado. Por el otro lado, no tenemos, a diferencia de Santa Cruz, no tenemos oferentes particulares que estén interesados en hacer una captura comercial de la especie. Ajá. Sumado a un montón de problemas sanitarios en la especie. O sea, vos cuando haces el uso de una especie tenés que tener en cuenta también que se puede aprovechar. No vas a desconocer lo que se vende por Facebook, por ejemplo, en forma totalmente informal. Ajá. Lo que pasa es que cuando vos haces sanitariamente los controles, la cantidad de cisticercos que tienen los guanacos alojados en músculos en general conlleva un secuestro bastante importante de carcasas que debería estar contemplado. O sea, si yo te digo que, por ejemplo, no sé, te tiene un número muy grueso, que no es ni para que lo tengan en cuenta, solamente al modelo de ejemplificar. Vos haces una captura, y una captura tenés que comisar un 75% o un 50% por sarcocistis, el modelo de utilización para aprovechamiento del recurso no tiene sentido, y habrá que buscar la forma de otro aprovechamiento o una otra industria paralela que pueda hacer uso de ese decomiso. En el caso, por ejemplo, de Santa Cruz se hace, hacen termoprocesado, entonces pueden hacer un uso completo de la carcasa.
¿Qué sería el termoprocesado? ¿Cómo?
Es un procesamiento en caliente. Ajá. Se hace en caliente para hacer la destrucción de los sarcocistis. Se puede hacer la comercialización en forma de conserva.
Ah, o sea que lo pueden hacer en escabeche, digamos. Eso lo hace Santa Cruz.
Y no, en escabeche no. No se hace en escabeche. El escabechado es una cosa y el termoprocesado es otro destino.
Ah, bien. ¿Y qué tiene?
Son cosas distintas.
¿Y tiene destino de qué? ¿De exportación? ¿Qué destino tiene?
No, el tema es, ellos ahora, en realidad es así, las condiciones de exportación tal vez no fueron las mejores ni se tuvieron los mejores resultados. Uh-huh. Así que se está destinando a consumo interno. Pero bueno, la diferencia nuestra con Santa Cruz es que el sistema de operarios particulares, oferentes particulares para la utilización del recurso está, y Chubut no tiene ofertas de particulares para la utilización del recurso.
No tiene ofertas, pero ¿hubo algún tipo de convocatoria, Fernando, o no? ¿O está recién en proceso de...?
Mirá, el plan de manejo de guanaco está... Nosotros tenemos permitidas todas las actividades. Ajá. Y los usos. Lo que pasa es que verdaderamente, por ahí tirar un tema así, es como que he agarrado los pelos, pero la utilización de cada cosa tiene un montón de requisitos a cumplimentar.
Claro.
Porque aparte tenés que tener en cuenta que el guanaco tiene un particular régimen de control, que es CITES II, en la cual toda la comercialización de productos y subproductos para exportación van dentro de un plan de manejo, porque se encuentran prohibidas, entonces se tiene que certificar por CITES todo lo que se haga. No es que vos, por ejemplo, haces, no sé, vaca, que puedes tener un mercado, no sé, Comunidad Económica Europea, y está todo más aceitado porque es una especie doméstica. En los silvestres no, es como más complejo los parámetros sanitarios que se piden, y durante todo el proceso de la cadena se tienen que verificar. Eso es igual que en animales, pero en domésticos. Pero cuando vos tenés que hacer la exportación...
Sí, sí, ahí te sube el estándar, digamos. La trazabilidad es mucho más alta.
Tiene que haber un plan de manejo que garantice que vos no estás haciendo ni produciendo una merma ni al mediano ni a largo plazo sobre el total de la población.
Claro. ¿Qué pasa con la población de jabalíes, Fernando? ¿Cómo está eso? ¿Dentro de los estándares normales? ¿Hay algún tipo de tratamiento también, así como estamos hablando del guanaco, para el tema de jabalíes?
Mira, jabalí es un problema a nivel nacional, no es un problema de Chubut solamente, es una preocupación a nivel nacional. De hecho, se está haciendo un plan nacional de manejo. Nosotros estamos participando de la mesa interprovincial de manejo de jabalí, porque este tipo de especies exóticas invasoras lo que tienen es una muy alta tasa de dispersión y son oportunistas, son totalmente generalistas en el consumo de lo que venga. Entonces, verdaderamente el daño que producen es importante. La provincia lo que tiene es autorizada todo el año la captura de ejemplares. Vos, cuando sacás un permiso de caza mayor general, que tiene una temporada hasta el 31 de julio, el jabalí se extiende con el mismo permiso todo el año hasta que empiece la próxima temporada. En ese caso, Chubut lo que no limita es ni el cupo de extracción ni la categoría de sexo. Vos podés hacer el total de la tiara, adultos o juveniles, y no se pide más requisito que el permiso de caza, porque en este tipo de especies el manejo se hace con mucha presión de captura.
Claro, para evitar, digamos, la proliferación y la generación de más piaras. Por último, sí, Fernando, sí. Para llevarte a otra área, que es el tema de la acuicultura, ¿no? Porque si bien no es tu área, la de producción específicamente, pero hay una cuestión, digamos, que siempre se dice, bueno, ¿por qué no hay un desarrollo acuicultor aquí en la provincia de Chubut tan más fuerte como hay, sí, en otros lugares? ¿Cuál es el problema? ¿Falta también inversores? ¿Falta más?
No, mira, la verdad que creo que eso es una consulta directamente para la Secretaría de Pesca.
Sí, sí, claramente, sí.
Yo la verdad que, porque no te puedo dar ni aportar ningún dato ni ninguna idea, porque desconozco totalmente.
Desconocer, está bien. O sea, ustedes no es un área, digamos, en la cual ustedes tengan... Ni siquiera son organismos de consulta, prácticamente.
No, en esto no.